recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Estamos de regreso de este recreo musical. Vamos a aprovechar para saludar a las radios que integran la cadena de Radio Nacional, que retransmiten todas las clases de todos los niveles de Radio Escuela de Seguimos Educando, y hoy especialmente a las que se encuentran en Tierra del Fuego, LRA 10 en Ushuaia e Islas Malvinas a través de AM 780, LRA 24 de Río Grande, AM 640. Un saludo enorme a FM 106.9, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Radio Pública Fueguina a través de FM 103.1 y 101.7 en Río Grande, y Radio Pública Fueguina en Ushuaia. Qué lindo que nos estén escuchando en toda la Argentina, de norte a sur, de este a oeste. Lunes 3 de agosto, recién hacíamos el repaso de ciencias naturales, y también vamos a repasar todo lo que vimos y aprendimos en nuestra clase de educación física con Mica Urueña, que en otras clases llega corriendo, pero acá llega bailando.
Sí, sí, eso. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Eugenia?
Bien, muy bien. Mica, contenta de
así
que...
con lo que decís, sí. Porque sí, porque el mundo de la educación física, sí, es amplio.
Enorme.
Se baila, se hace deporte, se corre, se hace gimnasia.
De todo aprendimos,
de
¿eh?
De todo, es verdad.
Está bueno aclarar esta diferencia que ya desde el primer día, cuando Mica, cuando la conocimos aquí en Radio Escuela, Seguimos Educando, dijo, momentito, que... Se dice educación física, no es gimnasia. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque la gimnasia es una parte de la educación física.
Claro.
Es como que vos vayas a la verdulería y le digas, hola, ¿usted es el señor que vende manzanas?
Nada más.
Sí,
que
manzana, claro. Banana, lechuga, ¿no? Como
claro.
Es un mundo mucho más grande. Y también, ¿sabés qué pasa? Que la gimnasia,
sí,
fue la primera forma en que la educación física o que la actividad física ingresa a la escuela.
Claro.
Se pensaba solamente en la gimnasia formativa, le decían, gimnasia postural. Que eran como ejercicios muy básicos,
sí,
de, bueno, muevo los brazos, salto, hup, 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 corro. Ni siquiera correr incluso. Capaz al principio era como una cuestión militar, ¿viste? De, bueno, hay,
sí,
que entrenar el cuerpo.
¿Sabes qué estoy pensando, Mica? Las personas adultas que nos están escuchando en este momento, a lo mejor dicen, pero pará, yo hacía gimnasia.
Claro.
Y no otra cosa.
Exacto, porque fueron,
claro,
cambiando. Se,
claro,
dieron cuenta, bueno, pará, no solamente tienen que hacer gimnasia los chicos, no solamente está bueno que hagan gimnasia. Por ahí pueden hacer otras cosas.
Claro.
Y que incluso están más adaptadas a las edades.
Sí.
Claro, exacto. Es que sea más divertido, que vayamos, sí, corriendo, que hagamos juegos. Incluso, una de las cosas que me acuerdo que nos enseñaban mucho en el profesorado era, chicos, hay que hacer juegos. Como decís, obvio que hay que hacer juegos en la escuela, en la primaria, en el jardín.
Sí.
Bueno, pero antiguamente los profes de educación física y las profes de educación física se les enseñaba a enseñar a los chicos a hacer ejercicio, no jugar.
Claro.
Y como que la idea de que el juego estaba disociado, estaba separado del,
sí,
aprendizaje. O jugás o aprendés.
Y no, nada que ver.
Y no podemos aprender jugando.
Y es lo más divertido de todo.
Claro, bueno, pero
obvio,
eso, aunque nos parezca una locura, es algo nuevo, bastante nuevo entre comillas,
sí,
¿no? Es una nueva forma de enseñar, es una estrategia que usamos los profes y las profes para enseñar cosas. Entonces, a veces también pasa que los adultos que tuvieron esa idea de... A ellos sí les enseñaron.
Claro, por eso.
Haciendo ejercicios. Bueno, para aprender a jugar al vóley tengo que hacer tantas veces el golpe de arriba, ¿no?
Claro.
Y por ahí no hicieron ningún juego para aprender a jugar al vóley. Entonces ven a un chico que está jugando algo que se parece un poquito al vóley, que si nosotros le decimos, los profes le decimos juegos deportivos o juegos,
sí,
predeportivos.
Ajá.
¿No?
Que son como la iniciación al deporte.
Claro, es un juego que tiene algún concepto de ese deporte. Por ejemplo, en el vóley, ¿te acordás de alguno de los conceptos que tenía el vóley de cancha dividida, los deportes,
sí,
de cancha dividida?
Sí,
¿qué había,
sí,
que proteger, por ejemplo?
El área.
El área, el suelo,
claro,
¿no? Entonces, un concepto del vóley es que vos aprendas a proteger el espacio libre.
Claro.
Que vos te desplaces para proteger ese suelo.
El trabajo en equipo.
El trabajo en equipo. Y yo, cuando voy a lanzar, también buscar el espacio libre. En vez de tirárselo a la jugadora, a la pelota, voy a buscar. Y eso se puede jugar ¿con qué? Con la tapita de la lapicera.
Qué loco.
No tengo una pelota de vóley. Pero ese concepto de buscar el espacio libre es un concepto de los juegos, de cancha dividida,
sí,
por ejemplo, el tenis, el vóley, ¿no?
Muchos juegos alternativos. Ya nos vamos a meter con todo.
Esa,
sí, sí, sí.
Bueno, y entonces esas,
claro,
cosas, claro, cuando los adultos lo vemos decimos, no está aprendiendo a jugar al vóley, pero sí.
Claro.
¿No? Y es un juego para aprender un deporte.
Me encanta porque las clases de Mica Urueña, de educación física, abrimos la cabeza. Es como que nos vamos a otras áreas de la vida y está buenísimo eso.
Eso es muy importante, eso sí. De abrir la cabeza, de ponernos sí. creativos y flexibles, ¿no?
Totalmente.
Es importante eso, darnos cuenta de que aprendemos de muchas maneras, que no hay una sola forma de aprender y que no hay que menospreciar las maneras de aprender, no. Que nos vienen a proponer nuevos profes, sí. ¿no? Que a veces cuesta un poquito, pero bueno.
Estamos repasando nuestra primera etapa de educación física, la primera parte del año, ahora que estamos regresando a la segunda instancia del ciclo lectivo, todavía desde casa. Uh-huh. ¿Qué otras cosas vimos en educación física en esta primera, en la primera parte del año?
Yo me acuerdo sí. una de las primeras clases sí. que hablamos de irnos a la naturaleza.
Ah, eso
y
es
una
hermoso.
De las cosas.
Nos fuimos de campamento.
Exacto. Sí. Y una de las cosas que aprendemos cuando nos vamos de campamento, o una de los de las cosas que podemos aprender cuando nos vamos de campamento, sí. es sobre la orientación. ¿Te
Cierto.
Acordás de eso?
Sí.
Hicimos un juego,
sí.
hicimos un mapa.
Sí, sí, claro.
Y la propuesta era hacer un mapa de tu lugar donde vos estés y esconder algo.
Claro.
Y en ese mapa marcar dónde estaba escondido, darle el mapa a alguien más.
Con algunas indicaciones.
Exacto.
Bien.
Y que esa persona pueda ir a buscar eso que habías escondido. No sé, por ejemplo, una tapita de gaseosa sí. o un juguete, por ejemplo.
Sí.
¿No? Y después intercambiar, ¿no? Estas cosas de orientaciones. Aprendemos a tomar referencias y todo eso nos sirve cuando nos vamos de viaje
claro.
o nos sirve también para orientarnos en nuestra propia ciudad,
claro.
cuando andamos en bicicleta, cuando los chicos van empezando a ganar un poco de independencia, por ahí empiezan, en las provincias es muy común, en sí. las ciudades más chicas que los chicos vayan solos a la escuela,
y
caminando.
Empiezan a tener un poco más de autonomía un poco antes que en las grandes ciudades.
Claro, sí. bueno, yo me crié en una ciudad pequeña.
¿De dónde sos, Mica?
De Balcarce, claro. provincia de Buenos Aires, cerquita uh-huh. de Mar del Plata. Y
sí.
yo no vivía en la ciudad igual, así que no podía ir caminando. Me tenía que tomar un colectivo y esas cosas. Pero mis amiguitas sí, iban con las hermanas y los hermanos.
Claro.
Y por ahí vivían a 2 cuadras de la escuela y iban, no sé, el segundo grado, cuarto grado y séptimo grado, iban las 3 juntas.
Claro.
Y aprendían, ¿no? A cruzar la calle, un montón de cosas. Y aprendían por qué calle ir y en dónde tenían que doblar y todas esas cosas se aprenden. Y si veían un mapa de la ciudad, seguro podían decir, ah, mira, ahí está la plaza, ahí está la escuela, ¿no?
Claro. Está bueno para eso, ir por un lado y a lo mejor volver por otro para reconocer un poco el lugar y ver si, bueno, nada, que uno puede agarrar diferentes caminos y llegar a un mismo lugar, para en general, ¿no? Como para la vida.
Sí, exactamente. Y de paso, cuando pasas por distintos lugares, vas viendo las distintas cosas que hay, los negocios.
Sí,
¿no?
Sí.
Hay un montón de cosas diferentes. Y sí, yo propongo, ¿no? Para que los sí. chicos sigan jugando con la orientación, que hagan un mapa de la manzana de su casa. ¿Qué hay? En esta esquina que hay una farmacia, hay una verdulería,
sí.
hay una panadería, cosas así. Y del recorrido desde tu casa hasta la escuela, ¿cómo es?
Eso, ¿no? ¿Cuántos comercios contás?
Por ejemplo, sí. si hay semáforos o no, porque en las ciudades chicas no hay tantos semáforos por ahí como en las ciudades
si
más grandes.
Si hay sendas peatonales en las esquinas o no.
Plazas, si hay monumentos.
Bicisendas.
Nos podrían contar, ¿no? Si nos mandan un audio.
Sería divino. En el 11-25-12-0896. Ahora te pedimos que agudices tu imaginación y la memoria, sobre todo, porque sabemos que no podés salir de casa, pero seguramente hay un camino que lo tenés recontra conocido,
la casa de los abuelos,
aprendido, claro.
De los amigos,
sí,
¿no?
Sí.
Yo estoy pensando en esas cosas. Por ahí también en los lugares donde hace más frío
sí.
o capaz que no pueden ir caminando, esas cosas.
Otra de las cosas que me acuerdo que conversamos en educación física cuando hablábamos de campamento, o quizás un tema que fuiste como relacionando después, fue el tema del reciclado,
ajá,
¿no? Porque
sí.
uno cuando se va de campamento se lleva muchas cosas, o mismo, bueno, en nuestras propias casas utilizamos, consumimos un montón de cosas, ¿y qué hacemos después con los desechos, con los
con los residuos?
Con los
sí.
residuos.
Algo lindo de cuando nos vamos de campamento también es que nos damos cuenta de los residuos que generamos, porque no es que
claro.
tenemos ahí el podemos sacar la basura a la puerta de casa
no.
y desaparece, ¿no?
No.
Porque está esa idea de que, bueno, que cuando yo la saqué de mi casa ya desapareció.
Claro.
Cuando te vas de campamento vos tenés que llevarte tus residuos, no puedes dejarlos ahí tirados porque estás contaminando el ambiente.
Seguro.
Entonces nos hacemos conscientes de todo esto que producimos o
sí.
que utilizamos y ver, de reducir. ¿Te acuerdas que hablamos de reducir?
Las tres R's.
Exacto, sí. De reducir, de reutilizar y de reciclar. Que no son lo mismo. A veces nos pensamos que es lo mismo y no. Reducir significa tratar de elegir esos elementos que no tienen tanto envoltorio o envases, que por ahí lo puedes comprar suelto. Sí. Esto por ahí es para los grandes, ¿no?
Claro.
Pero los chicos ya nos vamos dando cuenta, ya se van dando cuenta, como si yo fuera chica.
Soy chica.
Los chicos también se van dando cuenta.
Sí.
Che, ¿por qué tiene tantas cajitas dentro de cajita este juguete? O, ¿no? Y darnos cuenta de esas cosas.
Sí.
O cuando, no sé, mi mamá le encanta, por ejemplo, cuando algo viene en una caja, le encantan las cajas, las bolsitas, y las guarda y las vuelve a utilizar y le pone otra cosa y guarda.
Bueno,
algo.
Pero si las reutiliza, está muy bien.
Está muy bien, eso digo. La segunda R es reutilizar. La misma caja, no le hace nada, no la modifica, la vuelve a usar.
Claro.
Y la otra R era reciclar, que ya es un proceso industrial, ¿no? Se lleva a algún lugar donde una cooperativa o un grupo de personas vuelven esa caja a su origen natural, que es como el papel, ¿no?
Eso, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela aprendí a reciclar papel. Papel que, nada, papel, por ejemplo, tenés una hoja impresa o, bueno...
O papel de diario,
uh-huh. Sí, o una hoja que ya escribiste. Tenés esa posibilidad, incluso de hacerla en tu propia casa. Podés probar.
Es súper divertido.
Sí, ¿sabés? Sí. ¿Hiciste?
Yo hice, pero hace un montón de tiempo. Tenés que humedecerlo para volverlo primero, celulosa.
Claro, cortarlo.
Romperlo chiquitito.
Eso, romperlo chiquito, ponerlo con agua. Podríamos hacer la experiencia.
Un día podemos hacerlo. Sí. Es un experimento muy divertido.
Sí, totalmente.
Y después también anduvimos por los deportes.
Eso.
¿Te acordás?
Los deportes nos abrieron una puerta enorme.
Los deportes son muchos. Y yo siempre digo que los deportes tienen nombre y apellido.
¿Cómo era eso?
¿Por qué? Porque no, o sea, vos te digo deporte. ¿Y vos en qué pensás, Euge?
¿Qué se así, te viene rápido, a la mente?
Rápido.
Fútbol.
Fútbol, bien, perfecto. ¿Fútbol quién? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? Si cerrás los ojos, te imaginás fútbol. ¿En qué pensás?
En la selección.
En la selección.
Mundial.
Masculina.
Sí, lo que pasa es que, bueno, también...
Está bien, es lo primero que se nos viene a la mente.
Sí.
Eso es una de las ideas que se nos vienen cuando pensamos en deporte. ¿Sí?
Claro.
Fútbol, un hombre con una camiseta de Argentina jugando en una cancha con un montón de hinchas.
Sí,
¿no?
Mundial.
Y todo el país mirándolo.
Sí.
Bien, bueno. Hay un montón. Ese se llama deporte profesional o deporte a nivel nacional o deporte internacional.
Sí.
Después también está, por ejemplo, yo te digo, el deporte amateur. ¿Qué te imaginas?
Y gente que es muy buena desarrollando ese deporte, pero que no compite, digamos.
Jóvenes, adultos, niños.
No, ahí yo me parece que amateur incluye a todas las
todos.
Edades.
¿Viste? Es distinto. En cambio, cuando vos pensabas en este jugador de la selección, era... Un varón.
Hasta cierta edad.
Hasta cierta edad, sí. Por ahí no tiene canas.
Claro.
Por ahí no es un niño.
Claro, no.
Y por ahí tampoco es una chica, porque mucho tiempo nos pareció que las chicas no jugaban al fútbol.
Es cierto.
Sin embargo, hoy eso va cambiando, ¿no?
Por suerte.
Por ejemplo, y si por ejemplo te digo deporte escolar, ¿qué te imaginas?
Deporte escolar, hockey.
Hockey, ¿y quién? ¿Cómo es? Estamos trabajando con lo que nos imaginamos, es lo que se imagina la mayoría de la gente. Lo primero que viene a la mente. Y después empiezas a decir, no, para, al fútbol también juegan las chicas. No, para, al deporte amateur juegan los abuelos también.
Al
si
hockey
quieren.
También juegan los varones, pero yo
al
pienso
hockey
en hockey
también juegan los varones.
Me imagino un grupo de chicas, porque jugué al hockey de chica, pero... Y aparte pienso en el hockey con el palo de hockey y la bocha.
Sí.
Y la verdad es que acá, en Radio Escuela, aprendimos un deporte alternativo.
Jugamos con paraguas,
con
¿te acordás?
Paraguas, el hockey. Armamos una bocha con una pelota fabricada y con un paraguas, con de esos no esos paraguas cortitos plegables, sino de los largos que tienen el mango.
Como una cabeza
de patito, le digo
exacto.
Yo. Con eso hasta también puedes jugar.
Perfecto, exacto, ahí están los deportes alternativos. Sí. También es un apellido el deporte alternativo. Es un deporte que lo creas vos, que le pones las reglas, o vos o varias personas, porque hay algunos deportes que se fueron institucionalizando. Es decir que, por ejemplo, ¿te acordás de con quién hablamos? Con la capitana de dodgeball argentina.
Sí, el dodgeball que es un deporte alternativo muy parecido al quemado, ¿no?
Exactamente. Ahí va, entonces los deportes alternativos son esos que fueron naciendo con un juego. ¿No?
Repasemos cómo era el dodgeball para la gente que no pudo escuchar esa nota que estuvo súper interesante.
Estuvo re buena.
¿De qué se trata ese deporte?
El dodgeball es como el quemado, ¿no?
Sí.
Es un juego donde hay una cancha grande que está dividida en dos partes.
Sí.
Y hay dos equipos. Un equipo de cada lado.
Sí.
¿Sí? Y en el dodgeball, a diferencia del quemado, había sí o sí hay varias pelotas. Son 6 pelotas. Claro. El quemado se puede jugar con una, con dos, con 15 pelotas, si querés. Porque claro. No, el quemado es un juego.
Claro.
No es que si le cambias alguna regla, deja de ser quemado.
Sí.
De hecho, hay una variedad de quemados. Por ejemplo, hay un quemado que se llama el delegado.
Claro, sí, ¿no? Yo juego
y que elegís
ese.
A una persona y sí. A veces el delegado está oculto. Nadie sabe quién es y esa persona tiene varias vidas.
Totalmente.
O hay un quemado que se llama el rey y que si, o la reina.
Sí.
Y que si lo queman a ese pierde todo el equipo.
Ay, se
entonces
no
lo
sabía.
Tienen que proteger. Y porque se van inventando, así. Ay, en las escuelas.
Contanos a qué tipo de quemado o delegado o dodgeball jugás vos en tu escuela en el 11-25-12-0896.
Y bueno, y así, entonces el quemado tiene muchas variantes y una de las variantes que se institucionalizó es el dodgeball, que
bien.
Se juega con 6 pelotas, son 6 jugadores sí. o jugadoras, que se juega mixto,
claro.
O sea, de por sí. Hay, en el mundial todavía se juega varones, mujeres por separado,
ajá.
Pero normalmente en los campeonatos acá, por ejemplo, Ayelén
sí.
nos contaba que se juega mixto, ¿no?
Claro. Muy bien. Otra de las notas que me pareció súper interesante y también sobre un deporte que yo conocía muy poco fue la nota que hiciste con el esgrimista.
¿Te acordás de
sí.
Martín? El toro.
El toro, sí.
Sí, el esgrima, un deporte súper, súper antiguo que viene hace mucho tiempo que se fue transformando en deporte, pero antes era una práctica, ¿no? Era
sí.
una práctica y se batían a duelo para tomar decisiones, por ejemplo, cosas así.
Totalmente. Y estoy pensando que cada deporte o cada actividad dentro de la actividad física, uh-huh. de la educación física, vos vas como desarrollando algunas habilidades. ¿Qué habilidades se desarrollaban en la esgrima?
Había muchísimo de equilibrio, de reacción, ¿no? De tomar decisiones rápido, de flexibilidad, fuerza, uh-huh. también como atención, ¿no?
Sí.
Mucha, mucha atención. En los deportes, en general, uno necesita estar muy concentrado para tomar la decisión correcta en el momento correcto
claro.
y rápido, ¿no? Antes que el otro, antes
claro.
que el otro se dé cuenta de lo que vos vas a hacer, tenés que poder hacerlo.
Sí.
Y demás. También me acuerdo, ¿sabes qué?
¿Qué?
Hace poquito que hicimos la entrevista de circo.
Ay, qué lindo eso.
Estuvo re lindo eso también, ¿no?
Sí.
Como todas las actividades circenses también requieren de poner el cuerpo súper en movimiento.
¿Y cuántas propuestas nos regaló nuestra entrevistada?
La profe Cora.
Tu profe sí. Cora, sí, tu entrenadora, ¿no? Porque
que
también
fue mi capacitadora, sí, sí.
Sí, sí Cora, con cosas que uno puede hacer en casa.
Absolutamente, con las bolsitas, ¿te acordás que
sí,
jugamos? Sí,
súper divertido.
Súper divertido.
Y me acordaba también que en ese momento conversamos sobre cuando a veces decimos, ay no, pero yo no estoy haciendo nada en casa, no hago deportes, no hago nada. Y Mica me dijo, no, pará, ¿cómo nada? No caminás, no haces, no bailás, no haces un montón de otras cosas. Entonces no estás con el cuerpo inactivo.
Claro.
¿No? ¿Es así?
Sí, lo más importante para mí también tiene que ver con llevar la conciencia a lo que estamos haciendo.
Sí.
¿No? Como, bueno, no solamente hacer deporte es poner el cuerpo en movimiento. ¿No? Si yo estoy bailando y me gusta bailar,
sí.
entonces eso vale. ¿Sabes qué estoy pensando?
A ver.
¿Escuchamos un poquito de música?
Dale.
¿Te parece? Y los que quieran bailar, pueden bailar. Así que...
No puedo pensar, no puedo vivir, no puedo sentir. Si amor es un pensamiento, tengo que volverte a ver. Tengo que volverte a ver.
Esta versión, rockera de por Magdalena Fleitas, ¿no?
Exactamente. ¿Es esto? Magdalena Fleitas hizo este disco que se llama Risas del Rock.
Sí,
que
claro.
Que son todos temas de rock nacional.
Claro.
cantados por ella y un montón de chicos y chicas, ¿no? Ahora estamos escuchando otro también.
Que es Magdalena Fleitas, que es profe de iniciales, maestra jardinera.
Es un montón de cosas.
Entre otras cosas, es profe de música,
es musicoterapeuta, es cantautora.
Una genia.
Escribió un montón de canciones para Paca Paca.
Sí.
Hace unas cosas súper lindas, es súper interesante lo que ella hace. Y me acordaba de la entrevista que le hicimos a los profes de folclore.
Ay, porque pasa que me quedé con ganas de bailar con lo de Magdalena Fleitas. Digo, ay, y me acordaba justamente de todo lo que bailamos, de todos los ritmos que bailamos con la clase de
sí,
sus amigos.
Con Rodri y con Juli.
Los bailarines de folclore.
Los bailarines de folclore. Qué lindo que es cuando la música te invade el cuerpo,
sí.
¿No? Hablábamos de eso, de dejarnos invadir por la música.
Te pone de buen humor.
Absolutamente. Magdalena Fleitas lo que dice es, bueno, de utilizar la música también como una forma de poner la creatividad ahí, ¿no? Para cantar, para bailar, para jugar.
Para encontrar movimientos que están, que se corren de los movimientos habituales.
Cotidianos, exactamente.
No está acostumbrados a moverse siempre igual, ¿no?
Parecido, sí. Como también por ahí si en un trabajo la gente grande hace siempre el mismo movimiento.
Sí.
Que por ahí es bastante corporal. No es que no sea corporal, pero está bueno hacer cosas nuevas.
Para mí, ¿no te pasa que cuando te juntás con, así, en una fiesta, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Cumpleaños, fiesta, hay música. Se pone todo el mundo a bailar. Y más o menos todos bailamos parecido. Y no hay nadie. Y si hay uno solo, una sola persona, un chico, una chica, que se pone a moverse más libremente, te lo quedas mirando porque decís, ay, mirá qué bueno, cómo está disfrutando.
Todas esas posibilidades, sí, bailar arriba, ¿no?
Sí.
Hay distintos niveles para bailar. Bailar arriba, bailar en el medio, un poquito agachado, y bailar en el suelo también.
Porque siempre estamos como sujetos a la norma, siempre a la misma coreografía,
soltar,
hay que soltar.
Hay que soltar. Sí. Eso hace muy bien al cuerpo, hace muy bien a la creatividad, a la mente, ¿no? Hay como, yo pensaba, la creatividad del cuerpo.
Sí.
Sin juzgarlo, ¿no? Sin decir, ay, qué raro ese movimiento que está haciendo. ¿Quedará lindo? ¿No quedará lindo lo que estoy haciendo?
En general, quienes vemos cuando una persona se puede mover de esa manera, es como, a mí me pasa, ¿no? Es como una, no es envidia, pero es algo como, ay, qué lindo, qué suerte, que es tan libre, que puede, qué bueno que lo está disfrutando, qué ganas de estar así.
Yo a veces pienso, yo soy medio de las locas que bailan raro en
está
las fiestas
buenísimo.
Y en todos lados, porque me divierte y porque mucho de bailar para los chicos, ¿no?
Claro.
Bailar, ¿viste esos juegos tipo danza?
Sí.
Que hacemos muchas veces los profes de educación física. En los campamentos los hacíamos un montón.
Claro.
Pero también en la escuela me gusta hacerlo, que por ahí es como esa idea de que en la escuela nada, tenemos que hacer ejercicios o juegos más prolijos.
¿Por qué?
Yo a veces arranco el día en el jardín haciendo una danza.
Mirá.
Y entonces empezamos a sacudirnos y los chicos se ríen y es divertido.
Claro.
Entonces no me importa mucho si queda lindo o no queda lindo lo que estoy bailando. Lo importante es poner el cuerpo en movimiento, que los chicos y las chicas tengan ganas de ponerse en movimiento.
Uh-huh.
Está bueno esto de reinventarnos, de flexibilizar la mente y flexibilizar el cuerpo, porque van de la mano.
Qué lindo.
Creatividad, animarnos a hacer cosas distintas, tomar esta cuarentena como una oportunidad para hacer cosas distintas.
Me parece espectacular tu propuesta y todo este repaso de educación física que hicimos. Mirá la cantidad de cosas que aprendimos en la primera mitad del año.
Sí.
¿Cómo viene la segunda mitad? Tenemos cosas nuevas, ¿no?
Sorpresas.
¿Todo sorpresa? ¡Ay, qué nervios!
Sorpresas.
Bueno, Mica, te agradecemos y te espero la semana que viene.
Bueno.
Y los chicos y las chicas también, a quien seguimos educando. Y nos tenemos que despedir. Mirá, se terminó el primer lunes en el regreso de la segunda mitad del año. Nos vemos mañana y los dejo con una canción hermosa de amor. Fito Páez, tu vida, mi vida. Chau, hasta mañana.
Ella se divide en dos, la sombra y la luz del mundo. Sus ojos son un mar profundo. Hoy sin ella yo no vería el sol. Yo escribo aquí en mi habitación y el mundo arde allí afuera. Por fin llegó la primavera, nada es imposible con su ilusión. Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama y cuando nuestras pieles se conectan al brillar y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan, entonces yo siento que
me da su vida. Nena, cuando estoy con vos, iluminas el camino. Hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor. Das tanta, tanta calidez, sin vos ya no entiendo nada. Tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los secretos del corazón. Todas las palabras son ingrávidas palabras, y todo el universo se conecta en nuestro amor. Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada, entonces yo siento que me das tu vida. Palabras son ingrávidas palabras, y todo el universo se conecta a nuestro amor. Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada, entonces yo siento que me das tu vida. Entonces yo siento, te siento y te doy mi vida.